La historia de la medicina occidental no puede ser bien comprendida sin la medicina islámica medieval, ya que la cultura islámica, como conservadora y transmisora del saber grecolatino, fue la fuente de las ideas filosóficas y científicas de Europa en la Edad Media, sin olvidar que importantes obras médicas de autores islámicos se convirtieron en libro de texto en las universidades europeas hasta prácticamente el siglo XVIII. Para hablarnos de la transmisión de la medicina en el Islam, tenemos hoy en el estudio a la doctora Cristina Álvarez Millán, que es miembro del Departamento de Historia Medieval de la UNED. Cristina, buenos días y bienvenida a Revista de Geografía e Historia.
Hola, buenos días.
Bien, antes de centrarnos en la cuestión de la transmisión, creo que deberíamos empezar por definir el concepto de medicina árabe o islámica, ¿no te parece?
Pues sí, aunque tengo que señalar que no hay un sistema médico nacido en la península arábiga, sino que se trata de la medicina grecorromana adoptada por la cultura islámica a partir de un proceso de traducción, reelaboración y sistematización en el que contribuyeron musulmanes de muy diverso origen étnico y también cristianos y judíos. Esta diversidad cultural quedó eclipsada por la continuidad y uniformidad de las teorías médicas heredadas del mundo clásico y por el hecho de que todos ellos utilizaron la lengua árabe como vehículo de expresión en su obra escrita. En síntesis, a falta de un sistema médico propio, la medicina islámica medieval adoptó el sistema hipocrático galénico de la teoría humoral y de la curación por los contrarios, que aún hoy en países como Pakistán continúa practicándose con el nombre genérico de tip yunani o medicina griega. Es importante señalar de todas formas que el galenismo arabizado es solo la faceta, por así decir, académica de la medicina islámica, porque esta también abarca múltiples prácticas locales de tipo tradicional o mágico que sin estar bien documentadas forzosamente tuvieron que coexistir con la medicina técnica o racional grecolatina a lo largo del vasto territorio conquistado, es decir, desde la India hasta el norte de África y España, y durante el amplio periodo cronológico de casi 10 siglos que duró la expansión y declive político del Islam. Asimismo, también hay que incluir la recopilación de prácticas médicas populares supuestamente mencionadas por Mahoma, que dieron lugar a partir del siglo XIII o XIV a la denominada medicina del profeta. Dicho esto, hablar de la transmisión de la medicina en el periodo islámico implica dividir ese proceso en tres fases o aspectos diferenciados. En primer lugar, la recepción del legado greco-árabe, después la forma en que éste se alimentó dentro de la cultura islámica y por último su difusión al mundo latino medieval.
Pues si te parece, Cristina, ¿podrías explicarnos los aspectos más importantes de cada una de estas fases?
Bien, pues en cuanto a la recepción del saber médico grecorromano o de los antiguos, usando la denominación islámica medieval, la medicina islámica se gestó con la traducción al árabe de las obras científicas y filosóficas, entre las que jugaron un papel fundamental las de Aristóteles, Hipócrates, Galeno y Dioscórides. En poco más de dos siglos, desde mediados del siglo VIII hasta finales del X, fueron traducidos del griego al árabe, en muchos casos pasando previamente por el siríaco, prácticamente todos los escritos científicos disponibles en el Imperio Bizantino Oriental y en Oriente Próximo. Este intenso proceso de traducción sin precedentes, que contó con el apoyo de la élite social de los florecientes núcleos urbanos, fue impulsado en el siglo IX por los médicos cristianos al servicio de los califas de Bagdad, destacando la figura fundamental de Hunayn ibn Ishaq. El auge que tuvo la fabricación del papel en el periodo islámico, el fluido comercio y los viajes de peregrinación y aprendizaje de los sabios musulmanes permitió la circulación de estas traducciones, así como de las propias obras médicas árabes dentro del vasto territorio islámico. A mediados del siglo IX y principios del X, la literatura islámica se inclinó hacia obras de tipo enciclopédico, como las de Muhammad ben Zakaria al-Razi o Ali ben Abbas al-Mayusi, que tendrán una gran influencia en el occidente medieval. De hecho, una de las características más singulares de la medicina islámica medieval, y posiblemente su aportación más importante, fue la labor de sistematización y síntesis del saber médico clásico que alcanzó su máxima expresión en el canon de Avicena en el siglo XI. En realidad, la medicina islámica es más un fenómeno de síntesis que de creación en el que prevalece el criterio de autoridad, primero de los clásicos y más tarde también de los propios autores islámicos. al margen de la mayor o menor originalidad en la exposición o el contenido, la literatura médica islámica en conjunto, más que aportar conocimientos nuevos, hace intelectualmente más accesible, comprensible y útil los escritos médicos de sus predecesores, permitiéndoles a su vez hacer gala de erudición para abrirse paso en el competitivo mercado profesional.
Sin embargo, de alguna manera, la idea generalizada que tenemos de la medicina islámica es precisamente su gran desarrollo con respecto a la medicina medieval europea y también la gran contribución al conocimiento médico o al tratamiento de las enfermedades, ¿no?
Pues no es exactamente que fuera más desarrollada, sino que contaban con un corpus médico-literario grecorromano mucho más extenso que los médicos medievales occidentales. Hay cierta inclinación a idealizar la medicina islámica medieval, pero ocurre que tradicionalmente se ha estudiado a partir de los tratados teóricos y que estos reflejan solo una parte de la medicina en su conjunto, es decir, la medicina racional en su forma escrita o literaria, que no tiene por qué corresponderse necesariamente con la práctica real. De hecho, estudios recientes han demostrado que estos textos médicos no se concretaban en la práctica médica cotidiana, o que las sofisticadas técnicas quirúrgicas para tratar hernias, extraer cataratas, cálculos o fetos muertos, las amputaciones o la traqueotomía, por ejemplo, están tomadas de fuentes grecorromanas y todo apunta a que nunca fueron puestas en práctica por los médicos islámicos que las describieron en sus obras. Ciertamente, el saber médico avanzó durante el periodo islámico. Por una parte, la medicina islámica medieval incorporó un gran arsenal farmacológico desconocido en Occidente hasta entonces y que se emplearía en Europa hasta el siglo XIX. Los hospitales fueron uno de los grandes logros de la sociedad islámica y también se avanzó en términos de identificación de enfermedades. En este sentido es famosa la descripción de la viruela y el sarampión de Arrasi en el siglo X, aunque en realidad fue un autor anterior, Thabit Ben Curra, quien las describió en detalle por primera vez. Y en oftalmología, especialidad que se desarrolló como un campo independiente, Ibn Masawaih, que muere a mediados del siglo IX, describió la afección ocular denominada pannus, desconocida para los griegos.
O sea, que además de ser difusores, sí que contribuyeron, ¿no? Con bastantes cosas nuevas.
Por ejemplo, el famoso médico cordobés, As-Sahrawi, diseñó novedosos instrumentos quirúrgicos y un nuevo sistema de sutura. Y por poner un último ejemplo, Averroes parece haber intuido el concepto de inmunización al observar que la viruela solo afectaba a la persona una vez en la vida. Sin embargo, no está claro hasta qué punto muchos de estos descubrimientos o supuestas innovaciones tuvieron una influencia real dentro de la propia civilización islámica. Por otra parte, por ejemplo, en anatomía, es verdad que en el siglo XIII Ibn al-Nafis describe por primera vez la circulación pulmonar de la sangre y Abdellatif al-Baghdadi describe correctamente el hueso inferior de la mandíbula y el sacro. Pero en el primer caso se trata de una deducción y en el segundo de una observación realizada a partir de los esqueletos que dejó a su paso una hambruna en Egipto. Aunque la disección no estaba formalmente prohibida en el Islam medieval, todo indica que no se practicó y que el conocimiento anatómico y fisiológico se basó fundamentalmente en Galeno y sobre todo en razonamientos de tipo filosófico o especulativo. Es significativo a este respecto el caso del famoso médico sevillano Abenzoar, a quien se atribuye, entre otras cosas, la descripción de la inflamación del mediastino y del pericardio. Pero curiosamente, él mismo confiesa que la visión de la sangre le hacía vomitar e incluso desmayarse, así que difícilmente pudo realizar una observación directa. En otras palabras, muchos de los avances médicos atribuidos a los médicos islámicos medievales requieren todavía una evaluación crítica y, sobre todo, de momento parece que apenas tuvieron eco dentro de la propia cultura islámica, aunque efectivamente luego tuvieran un gran impacto en Europa.
Esa sería la tercera fase del proceso de la que nos has hablado antes, ¿no? La transmisión de la medicina islámica al mundo latino medieval. ¿Cómo y cuándo se produjo este trasvase de conocimientos médicos?
Sí, pues además de receptora, ya desde el siglo XI la medicina islámica se convirtió en transmisora del saber clásico a la Europa medieval. Puede decirse que se produce un viaje en sentido inverso al traducirse las obras árabes al latín con la participación activa de médicos judíos en determinado momento del proceso. La penetración de obras médicas islámicas al occidente medieval se inició con las traducciones que realizaron los sabios europeos venidos al Ándalus en busca de conocimientos, por una parte, y por otra, por los monjes benedictinos del monasterio de Ripoll en Cataluña, aunque la recepción decisiva se debe al viajero y controvertido personaje Constantino el Africano, que terminó asentándose finalmente en Salerno, en Italia. Ya en el siglo XII destaca la conocida Escuela de Traductores de Toledo y en ella la figura fundamental de Gerardo de Cremona. De todas formas, la transmisión oral también pudo jugar un papel importante. Lo que me gustaría destacar aquí, en cualquier caso, de este proceso de transmisión, son algunos datos sobre la influencia de la medicina islámica en Europa, como la teoría desarrollada en el siglo IX por Al-Kindi sobre los grados de los medicamentos compuestos y difundida por Arnaldo de Vilanova en el siglo XIII.
¿En qué consistía, perdona, la teoría esta de los grados de los medicamentos compuestos? Hombre, una cosa muy breve.
Es difícil explicarlo en breve, pero cada medicamento simple tenía un efecto en primer, segundo, tercer y cuarto grado. Entonces, al mezclarlos, al hacer un medicamento compuesto con varios ingredientes, había que calcular la potencia que iba a tener en primer, segundo y tercer y cuarto grado, ¿no? Entonces era importante a la hora de que el tratamiento fuera eficaz, ¿no?
Claro, claro.
También fue bastante importante el impacto que tuvo el tratado quirúrgico, o un capítulo de un tratado más grande, por el cordobés Al-Sahrawi, en las obras de Teodorico Borgognoni, Guy de Chauliac y Bernard de Gordon. Otras cosas que pueden destacarse de este proceso de transmisión es el hecho de que la incorporación de nuevos textos médicos galénicos e islámicos al plan de estudios de las facultades de medicina europeas amplió enormemente el conocimiento fisiológico, clínico y terapéutico europeo. O, por ejemplo, que la introducción del aristotelismo a través de las obras de Avicena y Averroes, así como el estudio de los textos médicos islámicos en general, transformó el concepto de salud de la Europa cristiana medieval y otorgó a la medicina una respetabilidad intelectual. Todo ello, combinado con la labor de las instituciones universitarias, promovió la demanda de médicos, no tanto sanadores como promotores de salud.
Pues parece increíble que tuviesen ya un concepto tan moderno de la medicina, ¿no?
Sí.
En fin, muchísimas gracias, Cristina Álvarez Millán, por habernos acompañado esta mañana y por habernos explicado cómo se produjo la transmisión de la medicina en el Islam medieval y ese curioso viaje circular, ¿no? Desde Grecia y Roma a través del Islam medieval y luego a las
Europa.
A las universidades medievales europeas, ¿no?
Uh-huh.
Bien, pues muchísimas gracias y hasta el próximo curso.
Gracias.